equipo que acaricia la primera división, una ciudad que aspira a medirse con los grandes la próxima temporada y un vestuario que lo vive y lo vive así.
Tío, se lo dedicamos a toda la familia y a la gente que ha venido aquí a vernos y a los que están en Alcorcón, tío. ¡Vamos, coño!
¡Vamos ahí, cojones!
¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
Julián Villena, presidente del Alcorcón, ¿qué tal? Muy buenas tardes y enhorabuena.
Buenas tardes, muchas gracias, hombre.
¿Cómo ha ido el día después? ¿Cómo está la ciudad de ambiente ahora que van a disputar ustedes la promoción de ascenso a primera?
Bien, tranquila, la gente ya se la pasa un poco el resacón de ayer y bueno, bien, la gente está tranquila. El vestuario está bien, esta mañana han entrenado perfectamente, con los pies en el suelo, sabiendo que es muy difícil poder aspirar a estar en primera división, pero bueno, vamos a ver si suena la campana y estamos ahí arriba.
Uh-huh. El miércoles, primer partido frente al Hércules. A favor tenemos la ilusión, tenemos las ganas de todos los madrileños. En contra, ¿cuál es nuestro punto débil? ¿El presidente del Alcorcón tiene miedo a algo?
Pues no. La verdad es que yo no tengo miedo. Yo creo que estos playoffs están muy igualados. Los cuatro equipos estamos muy igualados. La verdad es que en los enfrentamientos directos que hemos tenido, si los mira bien, unos han ganado, otros hemos perdido, pero al final si suman los puntos casi estamos iguales todos. Y no tengo miedo a nada, simplemente pues lo único que me preocupa es que no haya ningún problema, que con los árbitros, con decisiones raras, ni con nada, y simplemente que todo esté bien y que hagan su trabajo y nosotros hagamos el nuestro, y el que tenga más suerte o que lo haga un poquito mejor, que esté y que gane el mejor, y si puede ser nosotros, mejor.
Presidente, ¿se están organizando ya viajes a Alicante? ¿Se van muchos para allá el miércoles?
Sí, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con el ayuntamiento y vamos a ver todos los autobuses que podemos poner. Y esta mañana ya lo hemos estado comentando y esta tarde ya lo diremos oficialmente para intentar de tener presencia allí en el campo, que por lo menos nos arropen. Y bueno, lo de ayer allí en Soria fue muy bonito, ven a toda la afición nuestra allí, y queremos que se repita, porque la afición pues no sé, nos lleva en volanda siempre.
Presidente, mucha suerte, a ver si tenemos al corconazo, pero de los buenos, y en unos días le volvemos a llamar para que nos conceda otra entrevista, pero ya como presidente de primera. Un saludo.
Muchas gracias.
Y buenas tardes. El himno, en cualquier caso, requiere una revisión propia de la categoría, pero lo importante aquí es que el Alcorcón está a punto de hacer historia. Está a un pasito de la primera. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. Ni el Ayuntamiento de Madrid ni el Alcorcón han querido pronunciarse este lunes sobre la aparición en el tablero de una nueva ficha, un actor inesperado en la carrera por Eurovegas y de cuyas aspiraciones y pretensiones duda más de uno, más de dos y más de tres. En otros tiempos, Marinador fue una ciudad de vacaciones que ofertaba apartamentos y balnearios de agua marina junto a la costa favorita de Carlos Fabra y otros políticos del Partido Popular, y lo hacía con banda sonora de Luis Aguilé incluida.
Yo con mi chica, que es un amor, me voy feliz a Marinador. Nadie me quita mis vacaciones en Castellón.
Pero todo aquello de los balnearios y los apartamentos no pasa ahora precisamente por su mejor momento. El negocio hizo chafún y honestamente, ni en Madrid ni en Valencia se le da mucha relevancia a este anuncio, a esta candidatura, por mucho que el máximo responsable de este imperio quiera ganarse ahora los cariños del magnate Adelson. Ojo que por la estética estridente tiene algún punto extra, pero más allá de la campaña gratuita que le estamos haciendo en todos los medios, o el apoyo incluso del propio presidente de la Generalitat Valenciana, al que no le quedaba otra, la batalla real sigue siendo entre Madrid y Barcelona. Y en eso ha sido muy claro hoy el gobierno central, anunciando que las negociaciones continúan y que a finales de este mes el equipo de Adelson va a viajar a Madrid y a Barcelona. A Madrid y a Barcelona, remarcamos. No parece que Adelson haya visto en YouTube el vídeo de Luis Aguilé ni vaya a hacer escala en el famoso y clausurado aeropuerto de Castellón. Javier Bañuelos. Vamos a repasar el resto de la crónica del día aquí en Madrid. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Madrid cerró el mes de mayo con 1.577 parados menos. Esa es la cara de un dato que también tiene la cruz, porque si comparamos el mes de mayo de este año con el de 2011, el número de parados ha subido en 53.800 personas. Con todo, a día de hoy el número total de desempleados en nuestra comunidad se sitúa en 529.740 parados. Casi la mitad no tienen prestación alguna, y es aquí donde han puesto el acento los sindicatos Nuria Albert, UGT, y Maricruz Elvira, Comisiones.
Los desempleados cada vez están en una situación más dura y el gobierno regional no les da la menor respuesta. Las oficinas públicas no tienen medios para ofrecerles mejoras de su situación, y encima cada vez más personas se quedan sin prestaciones.
La política que ha querido impulsar a la Sociedad Civil, que fuera el prototipo para que fuera el resto de España, estamos viendo que no está dando ningún resultado. La actividad económica no funciona y los problemas se agudizan y continúan en la Comunidad de Madrid.
Del paro, aunque poco, también ha hablado esta mañana la consejera de Empleo, Lucía Figar, que pide más tiempo para que las reformas que promueve su partido tengan su efecto positivo.
Cuando todo eso esté culminado, veremos mayor crecimiento económico y mayor creación de empleo en nuestro país. Pero insisto, el mes de mayo no es un mes malo para Madrid, en un mes, insisto, que va ligado a la campaña turística, al inicio de la actividad turística en nuestro país, y que no es especialmente importante o significativo en la Comunidad de Madrid.
Y del paro a la construcción, en octubre comenzará el proyecto para desarrollar la nueva radial R1, una carretera que será ejecutada por el sector privado y con peaje directo. A la Comunidad de Madrid no le disuade que las otras cuatro carreteras de peaje que tenemos en nuestra comunidad hayan perdido hasta casi el 40% de los usuarios de forma consecutiva en los últimos cuatro años. Una crítica situación que al menos sí ha reconocido el propio consejero de Transportes, Pablo Cabero.
Las radiales, sí, los datos públicos sí los ve, la elasticidad o la sensibilidad de la cartera o de la inversión de muchos madrileños a pagar un peaje es alta, e igual que se nota también la estacionalidad semanal. Sabemos que también hay caídas muy fuertes en lo que es la movilidad de ocio. Hoy en día muchos madrileños, pues en lugar de utilizar el transporte colectivo y utilizar más el metro, los autobuses en fin de semana, pues deciden por opciones más baratas, como puede ser
Y terminamos con dos apuntes más. El primero, el anuncio de la delegación de gobierno que investigará las agresiones policiales a los dos periodistas durante la manifestación de mineros de la semana pasada. Y la última, en lo político, hoy, Javier, hemos tenido la segunda moción de censura en menos de una semana. La primera fue, recordemos, en Campo Real. El PP perdió la alcaldía y tacharon esa maniobra de atentado contra los derechos de los ciudadanos. Pues bien, esta vez es el propio PP el que ha conseguido cambiar el color político del ayuntamiento de Casarrubuelos, apoyándose en un partido independiente para arrebatárselo a Izquierda Unida.
Lo que cambian las cosas de un ayuntamiento a otro. Información de servicio. Actualizamos ya los datos del tiempo y el tráfico. Y en primer lugar, nos interesamos por la situación ahora mismo en las carreteras de entrada y salida a la región. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la entrada a Madrid por la 1, la carretera de Burgos, en la zona de la Cuesta de los Dominicos. La 6, la carretera de La Coruña, tienen dificultades a la altura de Majadahonda hasta llegar a la Florida en la entrada a la capital, también en la zona de Majadahonda en la salida. Además, cerca del nudo de Puerta de Hierro hay también retenciones, todavía secuela de un accidente que se producía en el kilómetro 7. Ahora mismo ya han sido retirados los vehículos implicados, pero se van a encontrar con una retención de un par de kilómetros. Hay también problemas en la 5, en la carretera de Extremadura en la salida en Móstoles, y todavía en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia, y en la zona de los túneles del Pardo circulando hacia la de Extremadura.
Y en las calles de la capital y en la M30, ¿cómo marcha la circulación ahora mismo? Margarita Pérez, hola.
Hola, bueno, pues a esta hora el tráfico que podemos observar más lento se localiza en la M30, en el recorrido Puente de los Franceses a San Pol de Mar. En la franja sur de la autovía y en la zona más próxima al Puente de Vallecas, la zona de ventas, se circula bien, sin complicaciones. Y en los puntos céntricos, de momento, el panorama bastante tranquilo.
Gracias, pantallas. Hace calor otra vez. Arrancamos una semana superando o rozando los 30 grados en buena parte de la Comunidad de Madrid. Sepamos cómo va a evolucionar todo esto. Nos lo va a contar, como siempre, Florenci Rey. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Más calor para mañana, una jornada en la que vamos a superar claramente los 32, 34 grados a primera hora de la tarde en el centro de la ciudad, y amaneceremos con mínimas por encima de los 18. El cielo va a continuar poco nuboso y tan solo podrán observarse al atardecer nubes de evolución. En el sistema central ya han aparecido algunas de poca importancia durante la jornada de hoy, que no descartamos en la noche, madrugada del miércoles, podrían dejar algún chaparrón en la sierra. Es todo lo que esperamos en cuanto a precipitaciones para esta semana, puesto que el frente que pasará por el norte de la península difícilmente afectará a otras comarcas madrileñas. De momento, insistimos, mañana grandes claros, cielo poco nuboso y máximas muy calurosas.
Todo van a ser malas noticias, aunque sea lunes. 12 millones de euros. 12 millones que arreglan una vida, que arreglan incluso una jubilación aquí o en cualquier resort de Castellón. La culpa la tiene en este caso la lotería y un número, el 56.935, que ha cambiado este fin de semana la vida, la crisis también de unos cuantos ciudadanos en Fuenlabrada. SER Madrid Sur, Víctor Rodríguez.
En total, en la administración La Niña del barrio de La Avanzada se han repartido este fin de semana 73 décimos premiados con 100.000 euros. Además, uno de ellos se ha llevado un premio especial de 5 millones, que no solo servirá para tapar los típicos agujeros, sino para cambiar toda una vida. Según el lotero Marcos Galindo, muchos de los afortunados son parados de la zona que han acudido rápidamente a compartir su alegría con ellos. Son 73 historias que económicamente han cambiado a mejor.
Bastante repartido aquí en el barrio y gente que, bueno, pues como te digo, le va a venir fenomenal para solucionar todo un poquito, vivir más tranquilo, poder tapar agujeros que tenga, y hijos en el paro, familias en el paro. Bastante alegría. En ese sentido, bueno, pues ha venido ya alguna persona que, bueno, pues se sentaba en una situación de estas características y bueno, pues bastante agradecida, contenta, llorando y bien.
En el otro extremo están los que esta mañana se morían de envidia en la administración por no haber tenido tanta suerte como sus vecinos. Una de las historias más tristes es la de un jubilado que hace solo 2 meses dejó de ser abonado al número premiado.
Vaya, eso sí que es mala, pero mala suerte y de verdad. En 2 minutos abrimos nuestro tiempo de opinión y análisis. Hoy también tiempo de estudio, porque en un rato visitamos a los estudiantes que se preparan para la selectividad. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Escuchan la emisora del sur de Madrid. Cadena SER 94.4 FM. Pase lo que pase.
La inspección técnica de vehículos está destinada a asegurar que los vehículos que se encuentran en circulación cumplen las condiciones técnicas mínimas que garantizan la seguridad de las personas y permiten reducir al máximo el riesgo de accidentes por causas técnicas, además de velar por el medio ambiente a través de la reducción de los gases de escape.
ITV de Getafe y Vallecas. En Getafe, carretera de Andalucía, kilómetro 15.400, salida 13. Y en Vallecas, carretera Villaverde a Vallecas, kilómetro 3.5.
Y ahora te lo ponemos más fácil. Utiliza nuestro servicio de cita previa llamando al 902-15-4000 o a través de la web itvcomunidaddemadrid.es.
Cada mañana sonreí.
SER Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con SER Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones SER Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con SER Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Hotel Comendador en Carranque, Hipódromo de la Zarzuela, Restaurante Asador Los Fogones de Parla.
94.4 FM, Cadena SER.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Se disparan las cifras de acoso laboral para quienes siguen trabajando. La crisis y el miedo a quedarnos sin empleo hace que soportemos más tensiones y humillaciones en el puesto de trabajo. Hoy a partir de las 9 de la noche hablaremos con el psicólogo especializado en mobbing, Iñaki Piñuel, y también con quienes lo han sufrido. Si es su caso, esta noche le escuchamos. Escribe a hora25@cadenaser.com y cuéntanos qué te está pasando. Hora 25 con Ángels Barceló. Escucha con nosotros la vida. Cadena SER.
7:19, La Ventana de Madrid, esta tarde en el Tiempo de Opinión y Análisis con Guiomar del Ser en el diario El País. Guío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Alfonso García, Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Nuria Varela, Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuria, no hemos comentado, pero ahora mismo hay en torno a 30.000, seguro que son un poquito menos, unos poquitos menos, porque alguno no estudiará nada, ¿no? Pero hay muchos estudiantes madrileños que están chapando, dejándose los ojos ahí hasta última hora para la selectividad de mañana. ¿Qué recuerdos tienes de...?
Pues muy malos, ¿no?
Como todos,
¿no? Como todos, efectivamente. Muchos nervios y mucho intento eso de sacarte ahí a última hora todo lo que piensas que se te ha quedado, ¿no? Todo el año.
Y luego no es para tanto al final, ¿no? Pero bueno. ¿Tenéis algún recuerdo de aquellos días previos a vuestra selectividad, Guío, Alfonso?
Yo lo que les animo a estos chicos es que aprieten bien los codos, que estudien, porque trabajo van a tener muy poquito y su único trabajo va a ser el de estudiar, con lo cual no les va a quedar más remedio como siguen así las cosas.
Bueno, a ver, porque tienen que arrancar todavía en la universidad, 5 años por delante. Vamos a darle también un poco de ánimos. Vamos, cualquiera se presenta mañana en un examen en esas condiciones, ¿no?
Sí, a ver quién se lo toma sino en serio. Yo recuerdo eso, que es mucho más el susto que te llevas que luego el examen. O sea, que al final, lo que te decían siempre los profesores, si no te has aprendido lo que te va a salir en selectividad en todos estos meses, pues es muy mal si lo haces en una semana, ¿no? Pero bueno, al final, el atracón de última hora, de por las noches y tal, pues sí, todos nosotros hemos pegado.
Y luego, no sé si os pasó a vosotros o no, pero la asignatura que más controlas, una que se te da bien, llegas al examen, el factor nervioso es fundamental y patinas. Y luego, la que no controlabas tanto, tienes suerte, te sale una carambola de cuidado y de repente va y sacas una buena nota en una materia que no controlabas demasiado. Es un poco injusto, aunque los datos dicen lo que dicen. Y es que prácticamente el 90%, incluso más, de alumnos que se presentan a la selectividad terminan aprobando. Luego, al final, eso sirve tirando a bien poco, porque en muchos casos esa selectividad, esa criba, no sirve para que, por ejemplo, puedan elegir ni titulación, incluso ni universidad, ¿no?
Claro, lo malo de la selectividad es la media, ¿no? Que una que efectivamente hay un factor suerte que bueno, porque aprobar eso, pues los datos dicen que aprueba casi todo el mundo, pero luego una mala noche, ¿no? Como la que seguro que hoy va a pasar alguno o alguna, o un mal examen, mala suerte, pues te condiciona efectivamente para luego poder elegir. O sea, que no es ninguna tontería. No les desanimes, Alfonso, que tienen que estudiar mucho.
No, que sigan. A mí lo que me suele gustar siempre que se producen estos momentos de selectividad es conocer, evidentemente, el día del examen, el texto del comentario de texto, que casi siempre suele provocar alguna tensión o algún conflicto o cuanto menos alguna polémica en su elección.
¿Os acordáis del vuestro? El mío eran los kurdos.
Nada.
Sí, recuerdo que me preguntaron por el conflicto kurdo.
A mí me tocó el muro de Berlín.
No me acuerdo.
A mí me tocaría muchísimo antes. A mí me cayó el muro de Berlín. O sea, que calcula cuándo cayó el muro de Berlín.
¿91?
En el 89.
Joder, sí. ¿Cómo estamos, En fin, no estamos nosotros para superar ahora mismo un examen de... Tenemos pendiente una comunicación con nuestra compañera Elena Jiménez. ¿Está lista? ¿No está lista todavía? ¿No? Sí, está lista. Bueno, pues venga, nos vamos en directo a la calle. Que me decían, se escucha mal, aguanta un poco, yo aguanto. Ahora vamos a preguntarle a los alumnos de verdad cómo llevan lo del estudio. En una biblioteca, en el centro de la capital, está nuestra compañera Elena Jiménez, allí soportando también los nervios, ¿no? Elena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que hay muchos nervios en esta biblioteca. Es la biblioteca Iván de Vargas, en el centro de la capital, por detrás del antiguo ayuntamiento. El aula de estudio de esta biblioteca, nos dicen que está llena desde las últimas 2 semanas, con jóvenes que se están preparando esas pruebas de selectividad. Caben aquí entre 70 y 80 personas. Esta biblioteca cierra a las 9 de la noche, pero hay otras durante junio que van a prolongar su horario hasta la 1 incluso de la madrugada. Obviamente, en ese aula de estudio hay silencio, el silencio es absoluto, los apuntes, los libros están repartidos en las mesas y los nervios, como decías, Javier, están en el ambiente y en el estómago. Unos están estudiando, repasando filosofía, Marx. Otros están repasando literatura, 100 años de soledad. Y Fanny, que está aquí a mi lado, hasta hace unos minutos, que la hemos sacado con los apuntes incluso a la mano, estaba estudiando Historia de España, la época de Isabel II. Fanny, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Elena?
Bueno, cuéntanos, vamos a ver, Fanny, porque creo que Fanny puede ayudarnos un poco en esto de la crisis. ¿Por qué, Fanny? ¿Qué quieres estudiar?
Bueno, pensaba estudiar Economía Financiera y actuar, bueno, a ver qué puedo hacer por el país.
Fanny, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola.
¿De esto se sale o no? que es una pregunta que se le hace a todos los políticos mayores, a la gente que tiene algún tipo de responsabilidad política, y digo yo, tú que ahora estás ahí metida entre números, ¿de esta crisis se sale, se saldrá algún día o no?
Claro que se saldrá.
Bueno, optimismo, está bien eso. ¿Y cómo afrontas ponerte primero a prueba en un examen como el de selectividad, pero sobre todo a prueba durante los próximos 5 años en una carrera? ¿Qué es lo que te apetece hacer? Y sobre todo, pensando en el futuro, ¿tú crees que cuando finalices tu carrera las condiciones laborales estarán mejor que ahora?
Bueno, eso espero, porque bueno, se prevé que va a tardar mucho tiempo en que salgamos de esta crisis. Y bueno, estaba pensando estudiar, bueno, como dije, economía financiera. Uh-huh. Y bueno, a ver qué tal va a estar España. Uh-huh.
¿Algún tema al que le tengas especial miedo mañana?
Inglés.
¿Inglés? ¿Por qué?
Porque, no sé, me cuesta mucho aprenderlo. Aunque bueno, dicen que es más la práctica. Y bueno, aunque me falta viajar.
Y luego de temas varios, ¿no? Por ejemplo, de otras materias, filosofía, ¿qué puede caer? ¿Qué teméis? No sé, no hay ningún rumor, ¿no? Por ahí, no dicen, no, es que este año ya, el año pasado cayó esto y ahora va a caer otra cosa, que eso es habitual, por otro lado.
Bueno, no sé, es que filosofía no lo sé, porque me voy a presentar por la Historia de España.
Ajá. ¿Y en Historia de España?
Historia de España, bueno, no he escuchado ningún rumor, pero... Y bueno, he intentado estudiar casi todo lo que he podido, claro.
Bueno, pues Fanny, sabemos que es una tarde de nervios. ¿Tienes previsto algún plan especial? ¿Acostarte un poquito antes de lo habitual? ¿Tomarte una tila? No sé.
Pues sí, estaba pensando en salir a hacer deporte y después irme a acostar temprano. Porque bueno, ya llevo varias semanas sin dormir bien y a ver si por fin me relajo.
Bueno, pues Fanny, desde aquí te mandamos mucha suerte, ¿de acuerdo?
Bueno, hay que decir, Javier, que Fanny lleva una buena nota ya del instituto, que tiene un 7.5.
Bueno, está bien, no parte de una nota mala, así que eso le hará media luego con la prueba de selectividad y seguro que le sale una buena media y podrá cambiar los números de este país que falta nos hace a todos. Elena, ¿algo más?
Pues nada, que aquí hay muchos nervios y también hay muchos jóvenes que están descansando en la puerta de la biblioteca y algunos chicos y chicas parando, pues eso, para charlar y alguno también para merendar una manzana.
No te han puesto a prueba, ¿no? Con ninguna pregunta extraña, ¿cuándo cayó el muro de Berlín?
No me han puesto a prueba y espero que no lo hagan.
Bueno, Elena, un abrazo.
Mucho más que yo.
Venga, hasta ahora.
Adiós, hasta luego.
Mañana... ¿Quién estuvo aquí el día que hicimos el examen?
Sí, te lo iba a decir, que el último examen que nos hizo Elena.
Mañana espero que no haya fuga de contertulios en la Ventana de Madrid, porque traeremos el examen y plantearemos las preguntas.
Ya advierto que ni una, ¿eh?
Menos mal que estamos hoy, en la víspera, porque si llegamos a estar mañana...
Bueno, yo ya he metido la mía con el muro de Berlín, así que... oye, si queréis cambiamos de tema, aparcamos esto y nos metemos ya con cuestiones más políticas, porque llevamos ya varios días, además, sin escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Ha participado en diferentes actos políticos, pero cuando los periodistas se acercan a ella y le trasladan, le realizan diferentes cuestiones sobre temas de actualidad, que por cierto, la actualidad está como está y hay motivos para preguntar, pues la presidenta, digamos que más o menos se escabulle y termina no respondiendo. Eso ocurrió, por ejemplo, el otro día en Villalba. Y eso ha vuelto a ocurrir algo parecido esta mañana en Aranjuez. Los periodistas realizan un desplazamiento, en este caso no es un desplazamiento corto, para ir a cubrir un acto de la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se espera, naturalmente, que realice algún tipo de declaración sobre cualquiera de las cuestiones de actualidad, pero la presidenta de Madrid no habla. En este caso ha dejado todas las reacciones en mano de Lucía Figar, que es la consejera de Educación y Empleo. Pero bueno, estando la presidenta, pues a lo mejor sería interesante haber conocido hoy su opinión sobre los datos del paro o sobre la cuestión de Bankia o, no sé, por ejemplo, sobre un tema que no parece nada menor, como es, por ejemplo, pues todo el tema de la falta de acuerdo y los problemas internos que debe haber ahora mismo en el gobierno regional por culpa de la no aprobación todavía o de no llegar a ese acuerdo, de no haber ratificado todavía las modificaciones que se van a establecer, que se van a imponer en los presupuestos para la región del año 2012. Y además, Guiomar, ayer en El País vosotros publicabais un artículo muy interesante con un recorrido no cronológico de lo que ha sido el pasado mes de mayo para ir.
Sí, sí, se le han ido acumulando, pues como lo que decíamos, frentes adversos, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la gestión de gobierno en un momento muy complicado, a las que directamente pues están haciendo mus. O sea, en el caso concreto del presupuesto, es muy llamativo que llevemos 3 semanas consecutivas en las que vamos diciendo que sí, que hay que cambiar los presupuestos, que hay que incorporar nuevos recortes, y que ya está la cosa casi a punto, pero que no acabamos de cerrarlo. O sea, no es serio, no es serio que un gobierno regional plantee como argumento que es que no sé cómo decía el otro día el consejero, tenemos que cerrar unos flecos o algo así.
Estamos terminando de perfilar.
Bueno, no sé, o sea, efectivamente lo de gobernar es muy complicado en tiempos como estos, pero no es una imagen razonable.
No, y luego hay una pequeña contradicción, ¿no? Aquí cuando estuvo en la SER el día 2 de mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que cada mañana de viernes se levantaba y que a eso de las 8 de la mañana estudiaba qué partidas maravillosas, lo de maravillosas no lo añado yo, lo dijo la propia presidenta, se podían recortar, ¿no? Y hay dos opciones, o no las encuentra o lo que quiere tocar plantea demasiadas diferencias en el seno de ese gobierno regional.
Lo que se ha encontrado efectivamente es que hay consejeros o consejerías o áreas del gobierno que no lo ven tan claro, y efectivamente es curioso que ese mes de mayo que empezaba justamente con lo de las partidas maravillosas continuó lo de las autopistas, que es el peaje, luego con que vamos a recortar, vamos a incorporar, bueno, que no nos llega el dinero, uh-huh. que no vamos a recibir estos millones que nos había comprometido, y ya luego pasamos de ahí al déficit, y luego pues ya la Copa del Rey, que fue lo que nos despistó a todos, y desde ese momento, pues salvo una comparecencia que tuvo la semana pasada en un desayuno en La Razón, no hemos tenido declaraciones directas de la presidenta. Yo creo que no es serio lo que tú dices. También hemos ido nosotros hoy a Aranjuez a intentar pues que nos cuente, que nos aclare pues eso, por dónde vamos a ir, qué nos espera, dónde van a estar las partidas, ¿no? Está el sector público preocupado porque puede ser o bien que se despida interinos o que se baje el sueldo del funcionarios, y seguimos esperando noticias.
Bueno, claro, pues, es que yo creo que a la presidenta ya le faltan argumentos, ¿no? O sea, no es eso de no se puede mentir tanto tiempo o mentir a todo el mundo durante tanto tiempo, ¿no? Ya hay falta de argumentos, han sido demasiadas las mentiras y ya Zapatería no está y ella ya no tiene herencia, ¿no? Con lo cual ya vemos que eso, que hasta los asesores de comunicación tienen problemas porque ni siquiera con la Copa del Rey consiguió disimular, ¿no? Lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, que efectivamente pues todos los que vivimos aquí lo sufrimos todos los días, vemos que no es nada raro cuando ya incluso dentro de su propio gobierno se habla de estallido social, que las dificultades son muchas, que los presupuestos no cuadran y que las posibilidades de recorte son menores, ¿no?
Alfonso.
Sí, vamos a ver, yo al hilo de lo que decías del artículo que publicaba ayer El País, recomiendo otro también que publicaba el mismo periódico la semana pasada, lo escribía Soledad Alcaide, también en El País, como digo, titulado El arte de cambiar de tema, sí, y atraer la atención.
Sí, muy interesante, y además ese iba en páginas de Nacional, o sea, sí. Lo leyó todo El País.
Evidentemente, además, con una calidad extraordinaria, además, con unas reflexiones y sobre todo una serie de datos que eran incontestables. Escribía Soledad como la presidenta de la Comunidad de Madrid pone cada día en práctica una habilidad que, según decía ella, y que yo ratifico y apoyo, una habilidad única en España para lograr el impacto mediático
De origen británico,
sí,
¿no?
Efectivamente. De todos modos, yo debo decir, bajo mi opinión, que especialmente en estos últimos meses no siempre consigue ese objetivo y la gente ya empieza a cansarse de sus ocurrencias. De hecho, a mí me consta que en Génova el sector más marianista está ya más que harto de las permanentes ocurrencias de la señora presidenta. Y es que también, a mi juicio, no es para menos que Esperanza Aguirre en este momento, ya lo apuntabais, esté tan callada. Probablemente estará pensando, digo yo, en alguna treta, en alguna otra ocurrencia para volver a desviar la atención ante el desolador panorama que acabamos de descubrir en la Comunidad de Madrid y que nos había estado ocultando o diciendo medias verdades, que como todo el mundo sabe son las peores de las mentiras. La Comunidad de Madrid, y yo creo que es lo que en estos momentos hemos descubierto para nuestra ingrata sorpresa, es que está como el resto de las comunidades. Habría que ver qué es lo que diría una auditoría independiente sobre las cuentas, porque hasta ahora las cuentas son las que la señora presidenta y sus consejeros nos quieren mostrar. Yo mucho me temo que el gobierno no nos está diciendo en absoluto la verdad, y si ha reconocido el déficit de 2,2%, yo me temo que hay muchas más cosas y muchos más números ocultos que no nos están diciendo. Y sobre todo, Aguirre tiene muchas cosas que decir sobre esto, sobre las cuentas de la comunidad, sobre la gestión de Bankia y Caja Madrid, que no olvidemos que la señora Aguirre lleva con esta tres legislaturas, lleva 8 años más uno de esta legislatura en el gobierno. Algo sabrá, algo tendrá que decir de la Comunidad de Madrid. En fin, yo, por hilar lo que decía antes Nuria, sobre que efectivamente ya no hay un zapatero al que echarle la culpa de todo, lo que sí pienso y lo que sí opino es que, desgraciadamente, para el resto de los madrileños vamos a tener a partir de ahora una Esperanza Aguirre a la que echarle la culpa, porque realmente nos va a dejar la Comunidad de Madrid absolutamente arruinada y como si el caballo de Atila hubiera pasado por ella.
No, además la estrategia, por ejemplo, en el caso de Bankia, siempre que se pregunta ¿no? algún consejero de la Comunidad de Madrid por este asunto, es como si no fuera con ellos, ¿no? Claro. Yo no le estoy diciendo que haya sido usted, le estamos diciendo que por favor alguien se manifieste. Es decir, el otro día nos pasaba, por ejemplo, con el consejero de Transportes, Pablo Cabero, que además, por cierto, fue más tiempo empleado de Bankia o banquero que consejero, y que por tanto el mundo de la banca lo debe conocer bien. Le preguntamos y de repente se giró y se fue y dejó a los periodistas allí con la pregunta en la boca. No parece un buen gesto. Es decir, creo que un representante público, y en este caso un gobierno como el de la Comunidad de Madrid, tiene que tener una opinión perfectamente formada y clara del asunto Bankia, en el que tiene alguna responsabilidad, y no solo en la Comunidad de Madrid, sino también muchos partidos políticos que cada vez que le preguntan por este asunto, no es que yo tampoco sigo, es que no le estamos preguntando si usted ha sido o no, le estamos diciendo que qué opina, porque entre otras cosas usted, se del color político que sea, estaba representado y está representado en esos consejos de administración.
Sí, yo creo que Esperanza Aguirre y todo su equipo tienen que trabajar mucho para tapar Bankia, en concreto, ¿no? Aparte de que, bueno, esa forma de gobernar tan con tan poca transparencia o nada de transparencia de la Comunidad de Madrid, y esa forma de descalificar a todo aquel que tiene una opinión contraria a ella, pues bueno, pues estamos viendo que tiene a la mitad o más de la población de la comunidad enfrentada, ¿no? Da igual que mires a sindicalistas, que mires a profesores o que mires simplemente a los usuarios y las usuarias del transporte público, ¿no? Pero lo de Bankia va más allá, efectivamente. Y yo cada día estoy más convencida, no sé si coincidís conmigo, de que sí va a haber responsabilidades en este asunto, ¿no? Yo creo que ha sido un shock, ¿no? Para todo el mundo ver a qué cantidades nos estamos enfrentando y qué va a suponer esto para la economía de este país. Y creo que pasado el estupor de los primeros días o las primeras semanas, sí que ya se empiezan a pedir responsabilidades, sí que están preparando, están en marcha querellas, y sí que va a haber que dar alguna respuesta, ¿no? Va a haber que empezar a hacer eso que no se practica en absoluto en esta comunidad, de la rendición de cuentas.
Pero Nuria, es decir, apoyando todo lo que estás diciendo, a mí lo que me resulta sorprendente es que tengan que rendir explicaciones, tengan que rendir cuentas después de que ciudadanos, asociaciones, oposición o cualquier otra institución de la sociedad se las exija, ya sea a través de iniciativas judiciales, pues, o de iniciativas parlamentarias.
Alfonso, lo comentamos aquí en la semana pasada.
Es que debían ser ellos.
Tiene narices que al final sea un sindicato ultraderechista el primero que se plante en un tribunal, claro, a presentar una denuncia, claro, por este asunto.
Claro, pero es la forma de gobernar de esta comunidad por parte de la presidenta Aguirre, ¿no? O sea, yo creo que uno de los mayores problemas es la falta absoluta de transparencia. Lo hemos visto con hasta con las facturas, ¿no? Que bueno, pues efectivamente quiero decir, la mala gestión es obvia, pero además se ha gobernado con falta absoluta de transparencia y con otra cuestión que hemos dicho muchas veces en estos micrófonos, con ninguna actitud de negociación. Y para mí el ejemplo más claro es el del sector de la educación, ¿no? Con todo el profesorado, que no se han sentado con ellos. Algo tan sensible para cualquier sociedad como es la educación, todavía no hay reuniones, no se aproximan posturas, o sea, se desprecia a todo aquel que no piensa como
tú. ¿Y ahí creéis, Guiomar, crees que en este nuevo frente, con los presupuestos sin aprobar y demás, ha cambiado algo en la actitud de Aguirre? Es decir, ¿han aprendido algo de la experiencia, por ejemplo, de educación, y ahora, a la hora de tocar, por ejemplo, o que se pueda tocar, por ejemplo, el salario de los funcionarios, de los trabajadores públicos, se lo están pensando dos veces antes de, no sé, incurrir en un estallido social que puede ser perjudicial para el propio gobierno regional?
Sí, ahora es una patata caliente que están tratando de gestionar, pues eso, a base de parar, ¿no? Es como lo de parar el partido, ¿no? Intentar bajar el nivel o el ritmo, y sobre todo el ritmo de declaraciones y de visibilidad pública. Claro. Pero en este caso concreto, efectivamente, la Aguirre, que estábamos acostumbrados a que pues eso, a que su forma de gestionar o su forma de comunicar estaba muy basada, pues eso, en sus golpes de efecto, en sus
salidas,
ocurrencias. Ahora resulta que hemos pasado al modelo Rajoy de salir corriendo por el aparcamiento del Senado, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que también hay otra cuestión en paralelo, o sea, con todo lo que tiene que ver con educación, con el aumento de ratios, con la restricción de atención a los inmigrantes, todas esas medidas que había que comprometer porque el gobierno central lo establecía así. Probablemente quizá, y solo digo quizá, puede ser que también estemos esperando que haya una nueva decisión del gobierno central que nos obligue y que podamos decir que nos estamos viendo obligados a incorporar ese tipo de nuevas medidas, nuevos recortes, no lo sé.
Nos movemos todavía en el terreno terreno de la especulación.
Claro, es especulación, pero es que hay tan poca pista sobre la cual sacar conclusiones que bueno, pues claramente.
No, hombre, yo creo que también ha aprendido del último experiencia con la Copa del Rey, ¿no? Yo creo que ha sido el gran error en comunicación de la presidenta y creo que esto tendrá que pensar en este momento volver a meter la pata de esa manera.
Bueno, y por hilar con lo que estaba diciendo Nuria, y en última instancia también un acto de cobardía política, porque ya que dices eso, sé tú la primera en estar en el palco del Vicente Calderón apoyando al príncipe de España que iba a ser abucheado.
Bueno, y más fácil todavía, representando a la Comunidad de Madrid.
Efectivamente.
Claro. Que por otro lado luchó. Tanto el ayuntamiento como la comunidad lucharon
porque era una
petición además específica y muy concreta de los hosteleros que uh-huh. no llevan un año precisamente fácil para que, ya que no podía disputarse en el Bernabéu, que se disputara en cualquier caso en la ciudad de Madrid esa final. Y al final eso costó, se logró que se disputara aquí, luego el feo que le hace la ciudad, o en este caso la comunidad, no acudiendo
era un error.
Cuando se gobierna, como decíamos antes, a golpe de ocurrencias, porque faltan las ideas, y esta señora ha demostrado desde hace ya algunos años, desde la segunda legislatura, que ideas las que tiene son mínimas a la hora de gobernar, pues pasa lo que pasa, y nos encontramos con que esos silencios son un ejemplo más de su responsabilidad política de los últimos años, y esa falta de ideas se refleja además, no sé si hilaremos luego con el asunto, pues en que el paro en la Comunidad de Madrid, aunque no haya descendido como en otras comunidades, pues sigue siendo un problema gravísimo, y que la Comunidad de Madrid no hace absolutamente nada, no tiene ni una política seria por fomentar la creación de empleo.
Bueno, si hace una cosa, Eurovegas. Ahora, sí. si me permitís, vamos a cambiar, vamos a desdramatizar un poco todo esto. Lo escuchábamos un poco en la portada, pero Nuria me ha dicho, por favor, pon un poquito más la canción promocional, porque no he conseguido pillar bien los acordes. Atentos, porque este era el anuncio con el que Marinador vendía sus apartamentos hace cuestión de unos 5, 6, 7 años allí en la costa de Castellón.
Yo con mi chica, que es un amor, me voy feliz a Marinador. Nadie me quita mis vacaciones en Castellón.
La cuestión es que aquello no ha ido finalmente tan bien, y hay muchos apartamentos que no se han logrado vender, y sobre todo lo que hay es un aeropuerto clausurado y que no funciona ahora mismo por falta de permisos y fundamentalmente porque no tiene aviones. Pero a saber para qué se hizo y con qué fines. Esta mañana el presidente de la Generalitat Valenciana defendía, no le quedaba otra, que Marinador sea también candidata a albergar el proyecto de Eurovegas.
Lo que es la Generalitat se va a poner al lado de todas las personas, empresarios, que quieran atraer iniciativas importantes a la Comunidad Valenciana, y desde luego prestaremos nuestra ayuda donde haga falta, con quien haga falta, para que este proyecto tan necesario en estos momentos sea una realidad.
Luego el Ayuntamiento de Alcorcón y el Ayuntamiento de Madrid han guardado silencio. Y el gobierno central, y esto es importante remarcarlo, ha dicho que la negociación sigue con Madrid y con Barcelona, y que Adelson va a visitar a finales de este mes de junio Madrid y Barcelona. Es decir, no parece que se vaya a perder en esas maravillosas, por otro lado, playas del Levante español, ni que vaya a visitar los apartamentos de Marinador ni el balneario de Aguas Marinas. En cualquier caso, todo esto tiene pinta, no sé cómo lo veis vosotros, tiene pinta de campaña de publicidad que de momento este señor de Marinador le sale gratis.
La verdad es que mira, a él le sale gracias y nosotros casi nos quedamos mudos.
Nos quedamos sin palabras.
Pero es cierto que...
¿Es por la canción o qué?
Sí, hombre, la canción
es que
ayuda.
Nos ha impactado. Ha impactado la canción. Yo debo reconocer que no la recordaba. Y fíjate que Marinador ha sido una de las compañías que más se ha anunciado tanto en radio como en televisión en los últimos años. Pero os confieso que no la recordaba. Yo creo que los anuncios que más recordaba de estas campañas de ya no me acuerdo cómo se llama, Costador o ya, fíjate cómo tengo la cabeza, era los que hacía Ana Igartiburu, y ya no recuerdo ninguna campaña más de este complejo turístico.
Pues me han recordado hoy compañeros de Castellón que el famoso vídeo de Luis Aguilé que acabamos de escuchar costó 50.000 euros, que tampoco está mal, ¿no? Por una cancioncita y que además, tampoco tiene, en fin, un estribillo tan rebuscado,
es inolvidable,
¿no?
Nadie me quita
mis vacaciones en Castellón.
Palabra de honor que no, pero vamos, de todos modos, yo por volver a la parte seria que mencionabas, Javier, si es que la tiene esta parte, es que bueno, pues es apuntarse al carro, que yo creo que efectivamente el señor de Las Vegas ni siquiera sabe dónde está Castellón y ni siquiera se va a acercar a ese aeropuerto que no funciona, y la cuestión es ahora es dilucidar si a propósito de la sentencia contra los terrenos de Alcorcón, pues Madrid tiene una alternativa para poder hacer frente a Cataluña, a Barcelona. Uh-huh. Esa sería la cuestión. Yo en este caso tengo el corazón partido y lo digo sinceramente. A mí por un lado es decir, tengo muchas dudas sobre este proyecto, sobre las características de un modelo que es verdad, en Las Vegas está ya tornando al fracaso, pero por otro lado sí tengo esa pequeña dosis, no sé si pequeña, pero al menos esa dosis de esperanza, de esperanza de la buena, no de la que está en la Puerta del Sol, de esperanza de que pueda ser un revulsivo para que esta comunidad y en resumidas cuentas también para que en España haya ese detonante de creación de puesto de trabajo. Por eso digo que tengo ese sentimiento partido.
Guío.
No sé, yo con todo esto de Eurovegas tengo la impresión de que estamos dando un espectáculo como país un poco...
Sí, también.
Lamentable.
Un poco lamentable, efectivamente. Efectivamente es un país que ahora mismo, además, está en el ojo del huracán de la crisis, de los problemas financieros, del posible rescate, y estamos trasladando al mundo, o concretamente a este señor, una especie de lista de señores que están en la cola ofreciendo cada uno sus baratijas o sus grandes instalaciones o sea, es una cosa un poco no sé, yo de verdad tengo dudas, y es cierto que efectivamente en el caso de Alcorcón la cuestión judicial puede efectivamente entorpecer o puede incluso frustrar la apuesta en Madrid, porque el terreno de Valdecarros, que era la otra opción, pues estaba pues supuestamente condicionado por la cercanía de Valdemín Gómez y tal.
Y ahí además, de hecho, cuando realizaron la última visita los señores Adelson, señor Adelson y esposa, ni siquiera se acercaron al terreno de Valdecarros, fueron directamente al Corcón a ver los terrenos de allí.
A mí todo esto ya, todo lo que diga es repetirme, ¿no? Porque lo he dicho tantas veces que me parece absolutamente lamentable, y efectivamente lo que nos faltaba era ahora la puja con Marinador, ¿no? Y han puesto a mezclar lo serio y la broma, tampoco le pega mal la canción de Luis Aguilé Adelson, o sea, es un poco más de lo mismo, ¿no? A mí me parece lamentable, me parece que esta historia de Eurovegas es como la gran metáfora de la crisis en la que estamos, ¿no? Que no es una crisis ya financiera ni solo económica ni de credibilidad, es una crisis mucho más profunda de un
de
país.
De valores, es
claro,
una crisis de valores.
Es de valores, ¿no? Y todo el modelo que nos propone esta comunidad, que decías antes, Javier, que no hace nada para combatir el paro, sí ha creado, ha quitado la comunidad todas las oficinas de apoyo para la creación de empleo, de asesoramiento, y lo que propone es este modelo, ¿no? Un modelo, pues bueno, lo hemos dicho tantas veces, tan dudoso en todos los sentidos, que pretende saltarse buena parte de nuestra legislación, que a mí me avergüenza profundamente.
A ver, tengo que hacer una pausa de 2 minutos, como siempre. A la vuelta vamos a zanjar este asunto de Eurovegas y le vamos a preguntar a Javier Bañuelos por las radiales. Ya sabéis que ahora quieren mover, impulsar, poner en marcha el proyecto de la Radial 1. Bueno, tenemos otras radiales y otras experiencias propias aquí en la Comunidad de Madrid en otras zonas, la Radial 2, la Radial 3, y en fin, no son autopistas precisamente transitadas. A veces tiene uno la sensación de estar en pleno desierto de Las Vegas. Pausa dos minutos y volvemos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Hola, qué cambiada estás. ¿No llevas gafas?
Sí, me he operado. Y ahora ni gafas ni lentillas.
Pero será caro, ¿no?
Pago menos de 60 euros al mes. Justo lo que ahorras en líquidos y lentillas.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada. Frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 30 de junio, te ahorras del 25%.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Llámanos.
Cadena Ser Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica. 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, el Leganés Habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
La cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur. 94.4 FM.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Sobre las carreteras, hoy hemos conocido dos datos interesantes. Por un lado, lo que ha descendido el número de vehículos en circulación, especialmente vehículos pesados, tanto en las carreteras de pago como en las de no pago aquí en la Comunidad de Madrid. Dicen que es a causa de la crisis y tiene bastante lógica. Y luego, la otra parte interesante de la información que ha ofrecido hoy el consejero de Transportes, Pablo Cabero, está en relación a las radiales. Ustedes ya saben que tenemos en Madrid la 2, la 3, la 4, la 5, que falta la 6... que en principio no parece que esté proyectada, al menos de momento, y falta la 1, que es así, ya iba un poquito más avanzada. Y en ese aspecto, bueno, la Comunidad de Madrid quiere llegar a un acuerdo con alguna empresa privada para que entre público y privado, capital público y capital privado, se haga una carretera de peaje que vaya en paralelo a la carretera de Burgos. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, lo que hemos hecho hoy es analizar la situación del resto de radiales y más allá de la necesidad que de lo que puede hacer falta en Madrid, si hace falta o no una alternativa a la Nacional 1, que tampoco es la carretera más cómoda a la hora sobre todo de salir de la capital o entrar de la capital, más allá de eso digo, si hemos analizado cómo está la cuestión con el resto de radiales que sí tienen peaje directo y no peaje en la sombra y que desde luego son o presentan en algunos aspectos fotografías casi desoladoras, ¿no?
Pues sí, son carreteras prácticamente fantasmas, vacías. Bueno, la caída ha sido constante durante 4 años y mucho más pronunciada en el último año. Hablamos de una situación crítica porque todas las radiales en Madrid han perdido clientes. Para llegar a esta conclusión nos hemos basado en los datos del propio Ministerio de Fomento. La autopista ahora mismo que menos se usa es la R4, la de Andalucía, con 6.600 usuarios en el último año, una radial que, bueno, ha tenido una caída del 17,5% respecto a 2010, una radial que Para que os hagáis una idea, en 4 años se ha perdido un 40% de los conductores. Es la caída más severa. Sí, además similar también al resto de radiales, porque caen todas prácticamente en la misma línea. La R2, por ejemplo, desde 2004 ha perdido un 22% de tráfico. Aún así, la radial más utilizada, para establecer un contraste, en el último año fue la R3, con 12.300 conductores, pero esta carretera también experimentó una fuerte caída del 12% en 2011. Con estos datos, como os podéis imaginar, bueno, pues las concesionarias del sector auguran un negro horizonte para el negocio de las autopistas. Así nos lo ha explicado, por ejemplo, esta mañana Jacobo Díaz, director general de la Asociación Española de la Carretera, que maneja su propia teoría. Dice que las concesionarias hicieron una estimación demasiado positiva, demasiado inflada hace unos años, y ahora la realidad les ha golpeado en plena cara.
Vamos a escucharle.
Que las expectativas de estabilización y de crecimiento de la movilidad en las radiales está sensatamente por debajo de las estimaciones razonables que se tenían, ¿no? Eso hace que este tipo de proyectos, que básicamente recuperan sus apuestas vía pago del ciudadano, pues hacen que esté muy lejos de estar en una zona de rentabilidad, ¿no?
De hecho, recordemos que, bueno, el Ministerio de Fomento en el mes de marzo se dio un plazo de 6 meses para reactivar un plan para salvar las autopistas. Todos los expertos apuntan, ¿no?, hacia Madrid como la zona que más necesita ese rescate. Y, por cierto, Javier, añadir una cosa más. Esta mañana, a primera hora, hemos intentado contactar con las concesionarias que son propietarias de estas radiales para conocer la situación. Son Enarsa, Cintra, Acceso de Madrid y Abertis, es decir, conocer esa rentabilidad de las radiales, pero a esta hora de la tarde seguimos esperando la respuesta.
Bueno, pues seremos un poquito más optimistas y esperaremos unas horas más a ver qué nos cuenta. Nos pide una reflexión muy rápida a los tres. Guiomar, arrancas tú, venga.
Bueno, pues las radiales, que efectivamente son una crónica bastante descarnada de la situación en la que estamos, y que en el caso concreto de la radial 1, Fomento la desestimó hace relativamente poco. ¿Qué ocurre? Que esa promesa de R1 para aliviar la congestión en la salida hacia el norte, pues es un compromiso de electoral del PP, que están pues ahora intentando pues lanzar como pronóstico de cara a un par de años o tres, o en fin, intentando aferrarse a una iniciativa privada que, por otra parte, la que ahora está gestionando estas radiales, dice y pide abiertamente rescate y ayuda pública.
Sí, de hecho, se las quiere quitar de encima.
Claro,
no tiene mucho sentido.
Es una especie de círculo vicioso, absurdo, fruto, entiendo, que de estos tiempos de desconcierto general. Pero bueno, no sé si estamos ahora en condiciones de plantearnos una radial más, tal y como está todo y con toda la paralización de proyectos, ¿no?, en Madrid y en el resto de España, claro.
Sí, es un buen ejemplo de esa buena gestión de la Comunidad de Madrid, ¿no? No has cometido un error, has cometido 4 y ahora vamos a por el 5º, ¿no? Es un despropósito. Y estaba pensando también ahora que es la misma Consejería de Transporte que nos ha marcado el tarifazo y que todavía hace apenas una semana proponía un recorte horario que afectaba a 50.000 personas. Creo que si sumamos todos los usuarios de las radiales no llegamos, ¿no?, a esa cifra.
No. Alfonso, ¿terminas tú?
Sí, no, únicamente se ha hablado durante todos estos tiempos de los grandes aeropuertos, como el que citábamos antes, de Ciudad Real o de Castellón, o de los grandes pabellones deportivos como los grandes emblemas del despilfarro. Bueno, pues yo creo que las radiales de Madrid son otros monumentos al despilfarro, y ya solamente nos faltaba que encima nos hicieran otra para seguir los pobres ciudadanos costeando esas obras que efectivamente son de titularidad privada en este momento, pero que quieren que las sigamos pagando nosotros.
Bueno, pues
una desvergüenza.
Nos vamos a marchar. Os voy a despedir. Yo quería poner una canción de Bruce Springsteen, pero el sistema literalmente se la ha tragado. Así que la otra alternativa que me quedaba en el sistema era Luis Aguilé, pero ya me parecía un cantazo ponerla 3 veces en el programa. Que nos marchamos la semana que viene más, ¿de acuerdo?
Venga.
Un saludo, venga, buenas tardes. Mañana estamos aquí desde las 7, como siempre, en La Ventana de Madrid. Disfruten de la tarde y de la terracita. Adiós.
Buenas tardes. Bruselas busca la fórmula para que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que empieza a actuar en julio y que sustituirá al actual Fondo de Rescate, pueda dar ayuda directamente a los bancos. Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos, apuesta ahora por recapitalizar las entidades sin pasar por los estados. Cuando se conocía esta información, el IBEX ya repuntaba con fuerza y la prima de riesgo descendía con respecto al cierre del viernes. De hecho, la bolsa ha conseguido en esta jornada anotarse un buen rebote. Alba Morgade.
El selectivo español empezaba la jornada bajando, sin embargo, poco después de la apertura
Extremadura se ha dado la vuelta y ha terminado ganando un 2,8% para situarse en los 6.239 puntos. Por valores, el que más ha ganado ha sido Sacyr Vallehermoso, un 7,3%, seguido de Santander, que se ha notado un ascenso del 4,8%. Luego Mediaset con un 4,4% y ACS con un repunte del 4,3%. Al otro lado de la tabla de cotizaciones se han colocado bolsas y mercados españoles, que han perdido un 1,6%, Grifols, que ha retrocedido un 1,3%, Gamesa con un descenso de 9 décimas y FCC, que se ha dejado un 0,6%. Por su parte, Bankia continúa perdiendo posiciones y hoy ha bajado 4 décimas. El valor de su acción es ya prácticamente de solo un euro. En el resto de Europa, resultados dispares. Mientras París y Milán han ganado un 0,1 y un 1,1% respectivamente, Londres y Frankfurt han perdido algo más de un 1%, según Infobolsa. En Wall Street, hasta ahora, el Dow Jones se deja en torno a 6 décimas. En cuanto a la prima de riesgo, tras marcar un máximo el pasado viernes en 548 puntos básicos, baja algo hoy y al cierre de las bolsas se situaba en 517 puntos básicos. De otros mercados, en el del petróleo, el precio del barril de Brent sigue bajando. A esta hora cuesta 98 dólares. Y en el de divisas, un euro se cambia a un dólar con 24 centavos.
La empresa.
Prisa se dispara más de un 34% en bolsa.
Después de que la compañía haya anunciado acuerdos que le permitirán reforzar su capital, dichos acuerdos relativos a Prisa, grupo editor de la cadena SER, se incluirán en el orden del día de la próxima junta de accionistas que se celebrará el próximo 29 o 30 de junio. Ello tras las negociaciones de la compañía con distintas entidades acreedoras e inversores institucionales. Y se concretan en dos puntos. En primer lugar, facilitar que el pago de dividendos para las acciones clase B pueda abonarse en metálico, en acciones clase A y mediante la combinación de ambas. El segundo punto consiste en proponer un acuerdo de emisión de bonos obligatoriamente convertibles al cabo de 2 años en acciones clase A de Prisa. Estos bonos estarán destinados a inversores institucionales por un importe de 100 millones de euros en efectivo y a entidades financieras acreedoras de la sociedad por un importe de 334 millones de euros mediante la capitalización parcial de sus créditos.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.